Porque, bueno, los progresistas representan una especie de vía media entre los conservadores y los liberales, y cuando llegan al poder en 1883, retoman la dimensión modernizadora del proyecto político de García Moreno, pero al mismo tiempo intentan desprenderse de su autoritarismo, ¿no? O sea, recordemos que García Moreno había proclamado la insuficiencia de las leyes, ¿no? En cambio, los progresistas consideraban que el respeto a la ley era uno de los fundamentos del orden republicano. Ahora, en los últimos años, bueno, se han multiplicado muchos los estudios sobre el concepto de opinión pública en América Latina. Son estudios que analizan los lenguajes políticos, la historia de los conceptos políticos claves como el de opinión pública. Pero lo que yo quería hacer no era tanto eso, sino mostrar, o sea, no tanto analizar las definiciones que los propios actores daban al concepto de opinión pública, aunque eso a lo mejor hago referencia a eso también. Pero sino más bien mostrar cómo concretamente bajo el progresismo se va ampliando el espacio público a través de dos maneras, que son el desarrollo de la prensa y el desarrollo del asociacionismo, en particular la creación de las sociedades políticas. Entonces, bueno, eso es algo que, por ejemplo, Hilda Sábato ya ha mostrado a nivel latinoamericano, ¿no es cierto?, en la segunda mitad del siglo XIX, pero lo que me interesaba hacer aquí era concentrarme en el caso ecuatoriano y en este periodo específico que es el progresismo, que a mí me parece clave. Entonces, por eso quería analizar estos dos aspectos, ¿no? Por un lado, el desarrollo de la prensa, y por otro, el de las sociedades políticas. En cuanto a lo de la prensa, quería centrarme sobre todo en la prensa liberal, porque es esa la que tiene el mayor auge en este periodo, ¿no? También se crean varios periódicos conservadores, progresistas, etcétera, pero los periódicos liberales realmente son los que más se difunden, ¿no es cierto? O sea, los que más proliferan en este periodo, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea, ¿no? Entonces, por eso había preparado una presentación con varias imágenes de distintos periódicos para mostrar un poco cómo se produce esta expansión, ¿no es cierto?, de la prensa liberal. No solo la prensa política, digamos, seria, entre comillas, ¿no?, pero también un género específico que se consolida en este momento en el progresismo, que es la prensa satírica ilustrada. Entonces, por eso les quería mostrar un poco esas cosas, ¿no? Bueno, les voy a mostrar algunas. Bueno, este era un aviso de la emulsión de Scott, ¿eh?, para que vean que ya desde por lo menos 1890 se vendía en Guayaquil, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí está justamente un cuadro con algunos ejemplos de esta prensa satírica que surge en el progresismo. Entonces, vemos que se desarrolla sobre todo con Antonio Flores, ¿eh? Hay algunos periódicos que se crean con Camaño, pero la mayoría son con Antonio Flores. Y de hecho la mayoría se publican en 1891, porque este año, porque es un año clave, corresponde a una larguísima campaña para las elecciones presidenciales de enero de 1892, que son muy disputadas, probablemente las más reñidas de todo el siglo XIX, ¿no? Ahora, ¿por qué se desarrollan particularmente estos periódicos en el mandato de Flores? Lo que pasa es que con Camaño, esa es la diferencia que quería establecer, con Camaño, más bien hay un intento por controlar la prensa y especialmente la prensa liberal. ¿Por qué? Porque durante casi todo su mandato, Camaño tiene que enfrentar a las montoneras liberales en la costa, ¿no? Entonces, la represión contra las montoneras también sirve de pretexto para combatir a los periódicos liberales, que son considerados igualmente como una amenaza contra el orden público, ¿no? Mientras que con Flores hay un giro en la relación entre el Estado y los liberales, es decir, se los reconoce no como enemigos políticos con los que hay que acabar, sino como adversarios políticos que tienen derecho a expresarse y a difundir sus ideas, ¿no? Con esto no quiero decir que haya una diferencia abismal entre los dos, no quisiera sobredimensionar la idea que habría una ruptura entre los dos, porque los dos eran muy cercanos a fin de cuentas, ¿eh? Pertenecían a la misma corriente política, eran concuñados. Cuando Flores fue presidente, Camaño siguió siendo uno de los personajes centrales del progresismo, era gobernador de Guayaquil, ¿eh? Pero lo que pasa, a mi manera de ver, es que los liberales, cuando Flores llega al poder, ya no representaban una amenaza al orden público como en tiempos de Camaño, ¿eh?, desde el punto de vista de las autoridades. Entonces, por ejemplo, si Flores hubiera tenido que enfrentarse a las montoneras alfaristas como tuvo que hacer Camaño, no estoy seguro de que se hubiera producido esta eclosión de la prensa liberal. Pero en todo caso, la cuestión es que cuando él llega al poder, llega a un país pacificado. Entonces los liberales ya no aparecen tanto como esta amenaza con la que hay que acabar, y se tolera el desarrollo de la prensa liberal. Y de hecho, justamente estos periódicos satíricos son todos de orientación liberal. Entonces solo quería mostrarles algunas caricaturas, ¿no? Mostrar que esta prensa liberal, esta prensa satírica liberal, es mucho más audaz en su crítica contra los conservadores, porque se empiezan a publicar caricaturas que hubieran sido impensables, por ejemplo, en tiempos de García Moreno. Entonces, por ejemplo, esta que representa a los diputados conservadores electos para el Congreso de 1890, ¿no? Entonces los muestra como una especie de hidra, ¿eh?, con un montón de cabezas deformadas, grotescas, que coronan un cuerpo corpulento, para mostrar que estos legisladores finalmente asisten al Congreso en 1890 únicamente para defender sus intereses particulares y no los intereses nacionales, ¿no? Y en este mismo periódico, en el texto que explica la caricatura, se deforma el nombre de algunos de estos legisladores conservadores. Entonces, por ejemplo, Manuel Orejuela se convierte en Manuel Orejas de Palo, o el padre Julio Matobelles se convierte en Matabellos el Clérigo, ¿no? Entonces, esta prensa satírica critica no solamente a los conservadores, pero también a los progresistas, al propio gobierno de Flores. Y, por ejemplo, esta prensa satírica va a jugar un papel muy importante en la difusión del término argolla, que es el término que se usaba para descalificar a los progresistas, para mostrar la idea de que era un sistema de gobierno que se basaba en un círculo cerrado, ¿no es cierto?, formado por los parientes de Flores y de Camaño. Entonces, esta es una caricatura que se publicó en 1890, precisamente el año en el que empieza a circular esta palabra, en la argolla, en la prensa, en un periódico que se llamaba precisamente La Argolla, y que representa a cuatro personajes centrales del sistema de gobierno progresista, bajo la forma de los cuatro reyes de la baraja española, ¿no? Entonces, tenemos a Antonio Flores, que es el rey de oros, uno de sus ministros de Hacienda, Francisco Campos, que es el rey de copas, Reinaldo Flores, que es el rey de espadas, que era hermano del presidente y además el jefe del ejército en la costa, ¿eh? Y a la derecha, el rey de bastos, que es Camaño, ¿eh?, que es cuñado de Reinaldo Flores, concuñado de Antonio Flores, expresidente de la República y para ese entonces gobernador del Guayas, ¿eh? Bien, y no solo eso, sino que además hay una leyenda para cada uno de los personajes. Entonces, ahora les voy a citar solo la de Flores, ¿no? Digamos, cuando Flores llega al poder en 1888, una de sus grandes prioridades es sanear las finanzas públicas, cerrar el déficit, reestructurar la deuda, etcétera, ¿no? Entonces, sus enemigos políticos se burlaban de su supuesta pericia en materia de finanzas, ¿no? Entonces, por eso, en la leyenda que acompaña esta caricatura, usted dice sobre Flores, este es el rey de oros que ofrece dinero a montones y que por traernos dinero nos dejará sin calzones. Bueno, entonces vemos que esta prensa satírica y la prensa en general, incluso la prensa seria, empieza a ocupar un papel político importante. Se convierte en un espacio de discusión de temas de interés público, ¿no? Y me parece que el mejor ejemplo es el posicionamiento de distintos periódicos durante las elecciones presidenciales de 1892. En este cuadro ustedes pueden ver las distintas opciones que defiende cada periódico, ¿no es cierto? Clemente Vallén fue proclamado candidato por los liberales, pero después de una semana se decidió renunciar a su candidatura. Entonces los liberales se quedaron sin candidato. Camilo Ponce era el candidato de los conservadores y una parte de los liberales. Entonces esta alianza contra natura entre conservadores y liberales era lo que muchos llamaban la amalgama o la fusión. Luego, el general Francisco Javier Salazar era el candidato de los progresistas, pero él fallece en septiembre de 1891, antes de las elecciones de enero del 92, entonces es reemplazado por Cordero. Los liberales no saben qué hacer porque están sin candidato, unos dicen el progresismo es un mal menor frente a los conservadores, otros dicen el progresismo es lo peor, no se olvidan de la persecución de los liberales en tiempos de Camaño, entonces dicen primero hay que acabar con el progresismo, aunque eso significa aliarse con Ponce. Y hay otra opción que dice los dos candidatos son inaceptables, entonces hay que defender la abstención. Entonces ahí viene, ahí ven todas estas distintas posturas, ¿no es cierto?, que adopta la prensa. Los periódicos ya existentes toman partido, pero también durante este largo año 1891, esta larga campaña, se crean muchos periódicos específicamente para participar en el debate político. Son todos los que están en negrita, entonces ustedes pueden ver que son bastantes, ¿no? Y bueno, la prensa satírica justamente va a jugar un papel muy importante también en esta campaña. Es decir, el humor se convierte en un instrumento político, ¿no es cierto?, para descalificar a una u otra candidatura. En este caso, las dos candidaturas principales, que eran la de Camilo Ponce y la de Luis Cordero. Entonces aquí la prensa, que es hostil a Cordero, le va a presentar como una criatura dócil, ¿no es cierto?, que depende de Camaño. Entonces, justamente en este periódico, La Ley del Embudo, se publica un poema satírico, ¿no es cierto?, en el que la voz poética es la de Camaño. Y Camaño le pide a su candidato, a Cordero, que le mantenga en la gobernación del Guayas, que mantenga a su hermano Rafael Camaño como intendente de policía y que mantenga a su cuñado Reinaldo Flores como jefe del ejército en la costa para mantener el control de Guayaquil y más globalmente de toda la costa, ¿no? Entonces, por supuesto, necesito seguir de gobernador, así podremos mejor entendernos y yo haré que en la intendencia prosiga Rafael, su hermano, porque ya es ducho, eso no me cuesta mucho, me conviene, ¿sabe? Me, es lo que responde Cordero, ¿no? Entonces, justamente hay un juego de palabras con el apellido, ¿no es cierto?, del candidato para mostrar que es una criatura dócil, ¿no? Ya Reinaldo, entonces Reinaldo Flores, cuñado de Camaño, ya Reinaldo ha convenido también, porque no es tunante, en seguir de comandante, y con él le ayudaré a subyugar esta plaza, poniéndole esta mordaza al pueblo, ¿qué importa? Me. Entonces, todo esto para decir que esta idea de descalificar al enemigo al enemigo político diciendo que es borrego, que es cordero, etcétera, es algo muy, muy antiguo. Aquí, una vez más, vemos a Cordero representado como un cordero, precisamente, ¿no es cierto? Completamente deshumanizado, animalizado, no vemos su rostro, ¿no es cierto? Y Camaño lo lleva en hombros. Nuestro señor de Tenguel, que es Camaño, ¿no? Porque Camaño era el heredero de la Hacienda Cacautera de Tenguel, que era la hacienda cacautera más grande del país en ese entonces, ¿no? Entonces vemos que Camaño tiene una aureola, donde podemos leer en latín una parodia del Agnus Dei, ¿no es cierto? Dice, he aquí el cordero de Pepe, es decir, de Camaño, que quita los pecados de la argolla, ¿no? Entonces, esta caricatura muestra los dos instrumentos por los que Camaño logra mantener su influencia. El uno es la manipulación, porque lleva en sus hombros a un candidato dócil. El otro es la fuerza, porque en vez de llevar el bastón de los pastores, lleva un fusil. Aquí, en cambio, tenemos una caricatura del otro bando, en contra de Camilo Ponce, que sale arriba a la derecha, ¿no? Entonces, justamente es un periódico que se llama La Amalgama, para criticar esta alianza contra natura entre una parte de los liberales y los conservadores. Camilo Ponce está preparando una especie de sopa gigantesca, ¿no? Esta amalgama en la que aparecen personajes que representan distintas corrientes políticas. Hay un anarquista, hay un conservador, etcétera, ¿no? Entonces, para mostrar esta incongruencia ideológica de la alianza que apoya a Camilo Ponce. Entonces, ese es el primer punto, mostrar esta inconsistencia ideológica. El segundo punto es mostrar que, a pesar de esta supuesta apertura hacia otras corrientes políticas, en el fondo es una candidatura conservadora. Porque en el fondo ustedes pueden ver un personaje que tiene un letrero que dice terrorista, que parece que está fuera de esta olla, y lleva un puñal con el que está a punto de atacar a las demás opciones políticas. Esta otra caricatura es magnífica. Se titula La pesadilla del padre Ponce, ¿no? Entonces, uno de los temas que dominó la campaña presidencial durante 1891 fue un proyecto de ferrocarril, bueno, el famoso proyecto de ferrocarril de Chimbo a Sibambe, que tenía que unir la sierra con la costa, y justo Antonio Flores había aprobado un proyecto de ferrocarril en 1890, pero Camilo Ponce, que era miembro del Consejo de Estado, logró que el Consejo suspendiera el contrato, porque decía que era lesivo para los intereses del país. Entonces, la prensa, que era hostil a Camilo Ponce, se burlaba justamente de él, diciendo que él no quería que llegaran los trenes a Quito porque era un instrumento del progreso, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos justamente a Camilo Ponce, que tiene una pesadilla. ¿Y cuál es su pesadilla? Es que llega un tren desde las nubes hacia la sierra que espanta a miembros de la iglesia. Tenemos un obispo, tenemos a alguien que parece un fraile, etcétera, ¿no? Y un tren que es dirigido por una mujer que lleva el gorro frigio, que debe ser una alegoría de la libertad o de la república, ¿no es cierto? Y se intenta justamente mostrar el vínculo que hay entre Camilo Ponce y el clero, no solamente porque él sueña que el clero está huyendo, sino también porque en el título dice Padre Ponce, como si él fuera un religioso. Además, no sé si se fijan muy bien, pero aquí, por ejemplo, no se ve muy bien porque es justo la unión de las dos páginas, pero aquí tenemos una representación de Jesús. Y aquí un crucifijo que está colgando de la cama, entonces para mostrar justamente que el Ponce es el candidato de la iglesia y de una iglesia que sería retardataria, hostil al progreso, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo la prensa toma partido en ambas direcciones, ¿no? Esta prensa se vuelve todavía más audaz en 1895, cuando estalla el escándalo de la venta de la bandera. La prensa de Guayaquil va a pedir unánimemente la renuncia de Cordero. Me parece que esta caricatura muestra perfectamente bien esta unanimidad. Tenemos a Cordero representado bajo la forma de un tigre. Bueno, ese era uno de sus sobrenombres, ¿no? Camaño era el toro de Tenguel, él era el tigre de Surampalte, que era la parroquia de Cañar donde él había nacido. Bueno, entonces aparece aquí llevando una banda que dice mi poder sin constitución, ¿no? Para mostrar que se trata de un presidente que ha roto la constitución al permitir que se diera todo este escándalo de la venta de la bandera, y no hace caso al ruido que están haciendo los otros personajes que representan a los distintos periódicos de Guayaquil. Entonces, el Cáustico, el Grito del Pueblo, el Diario de Avisos, etcétera, ¿no? Todos llevan también el gorro frigio, ¿no es cierto? Que es una representación justamente de las... O sea, un símbolo distintivo que viene desde la Revolución Francesa, ¿no? Bueno. Entonces, para mostrar la unanimidad de la prensa de Guayaquil en contra de Cordero. Y lo que es interesante es que dice, el título dice la opinión pública. No es la opinión pública de Guayaquil, no es la opinión pública liberal. Entonces, lo que vemos es que en esta coyuntura, los periódicos de la costa, de Guayaquil en particular, los periódicos liberales de Guayaquil, aspiran a representar los intereses nacionales. La opinión pública en general, nacional, en términos generales, no solo la de Guayaquil, no solo la liberal. Entonces, eso es interesante. Y la prensa de Guayaquil no solamente pide la renuncia de Cordero, sino que también empieza a reclamar la presencia, el regreso de Alfaro. Y el Cáustico es uno de los primeros a hacerlo, ya desde enero de 1895, es relativamente temprano. Y en esta caricatura vemos dos personajes a la derecha que están apuntando hacia una misma dirección. El uno es el ejército, que está con un uniforme militar, y el otro es el pueblo, que lleva un gorro frigio. Y ambos apuntan con el dedo a Eloy Alfaro, que ocupa el lugar del sol, para mostrar que es, digamos, la única luz en medio de esta crisis desencadenada por este escándalo, ¿no? Y en el fondo ustedes pueden ver un buque que es el Esmeralda, precisamente el buque que estuvo al origen de todo este escándalo y de toda esta crisis, y ustedes pueden leer en dos banderas que salen en el barco que dice 80,000 libras, Estas 80,000 libras era supuestamente, según la prensa de Guayaquil, la comisión que Camaño habría cobrado por servir de intermediario en la transacción oscura para vender este barco, para que Chile vendiera este barco a Japón, ¿no es cierto? En fin. Entonces, ese es el primer aspecto. Quería mostrar un poco cómo se va desarrollando esta prensa, y especialmente esta prensa satírica, cómo se convierte en un espacio de discusión de temas públicos. Y el otro aspecto es la creación de las sociedades políticas. Es decir, cómo se van creando sociedades que, o sea, cómo las tres corrientes políticas, conservadores, liberales, progresistas, intentan organizarse a través de sociedades políticas. Entonces, lo que podemos observar es un proceso de doble fragmentación. Por un lado, tenemos lo que María Cristina Cárdenas Reyes, que ha trabajado mucho sobre progresismo, llama el desdoblamiento del tradicionalismo. Es decir, cómo el conservadurismo se va dividiendo entre el ala garciana y lo que luego serían los progresistas. Entonces, en un inicio están aliados. Cuando los progresistas toman el poder, progresistas y conservadores están aliados, forman parte de la sociedad republicana. Luego se dividen, intentan otra vez unificarse dentro de este Partido Nacional y luego otra vez se dividen a principios de 1891 y esta vez ya de manera definitiva. El segundo proceso de fragmentación es el del Partido Liberal. Los liberales en general. Los liberales, justamente aprovechando este clima de tolerancia bajo el gobierno de Flores, intentan crear primero sociedades republicanas, se les llamaba así, sociedades republicanas en varias provincias, ¿no? Entonces, en distintas ciudades, se crea una en Quito, en Guayaquil, en Ambato, en La Tacunga. Y progresivamente estas sociedades republicanas logran unificarse dentro de una organización única que es el Partido Liberal, que se crea en 1890. Pero inmediatamente después, en 1891, esta unidad, que finalmente era bastante superficial, estalla en mil pedazos cuando se quedan sin candidatos y unos dicen no hay que apoyar a Ponce, otros a Cordero, otros hay que abstenerse, etc. ¿No? En todo caso, lo que vemos justo en el mandato de Flores, al principio, 1888-89, es que es ahí cuando se configura ya este sistema tripartito, con progresistas, conservadores, liberales, porque los conservadores ya habían creado una sociedad conservadora, la Sociedad Católica Republicana, en 1885, pero en el 88 la reviven. Los progresistas también se dotan de su primera organización propia, que es la Unión Republicana, en el 89, y más tarde van a crear otras organizaciones como la Sociedad Nacional, la Sociedad Patriótica. Y los liberales empiezan a crear estas sociedades republicanas que luego van a dar paso al Partido Liberal. Y lo que es interesante es que si ustedes se fijan en los nombres de todas estas organizaciones en 1888-89, es que todas tienen el adjetivo republicano. La Sociedad Católico Republicana, la Unión Republicana de los Progresistas, las Sociedades Republicanas de los Liberales. Entonces hay un consenso en torno a la República como régimen político. O sea, digamos, todos comparten un cierto número de valores comunes, ¿no? O sea, la idea de que el mejor régimen político es la República y todo lo que eso implica, que haya alternancia en el poder, que haya elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso. Entonces vemos cómo se va volviendo más complejo el panorama político. Es lo que vemos, por ejemplo, en estas distintas fotografías que publica el Diario de Avisos en su catálogo para la Exposición Universal de Chicago de 1893. Vemos que hay tres partidos políticos que participan en la lucha eleccionaria, ¿no? Que son el Partido Conservador, el Progresista y el Liberal, pero este Diario de Avisos también reconoce una cuarta facción, que sería el liberalismo radical, que distingue del liberalismo moderado, dirigida por Eloy Alfaro. Aunque aquí podemos ver que los autores de este catálogo, que eran además liberales, estaba José Luis Tamayo, Luis Felipe Carbo, José de la Pierre, tienen cierta simpatía por Alfaro, porque lo muestran como el jefe de un partido, ¿no? Para los conservadores y los progresistas, Alfaro era un jefe de piratas y de bandidos, ¿no? De forajidos, ¿no? Pero aquí se lo reconoce como jefe de un partido político aparte, ¿no es cierto? Y un hombre tan respetable como Pedro Carbo, Camilo Ponce, Camaño, ¿no? En todo caso, se los reconoce como jefes de partidos políticos, pero no jefes de partidos políticos tal como lo entenderíamos hoy en día, es decir, electos por los militantes, etcétera. De hecho, cuando se publica este libro, ninguno de los cuatro es presidente de ninguna sociedad política, ¿eh? Pero espontáneamente se los reconoce como jefes de su respectivo partido por su experiencia, por su trayectoria, por su prestigio. En todo caso, lo que es interesante es que se muestra cómo va cambiando el sistema político ecuatoriano. Es decir, no son simples caudillos, sino que cada uno se supone que representa a una corriente ideológica específica. Y entonces la vida política empieza a basarse en el enfrentamiento entre organizaciones políticas, entre tendencias políticas, y no tanto, digamos, en la confrontación pura y dura, así por la fuerza, ¿no? Eso es. Y para terminar este punto, lo que quería mostrar también es que justamente frente a todas estas divisiones que hay en el liberalismo, en Guayaquil los liberales guayaquileños van a recurrir a otro tipo de movilización que no reposa en la participación electoral. Es lo que en Guayaquil llamaban los comicios populares. ¿Qué eran estos comicios populares? Eran discusiones públicas sobre temas de interés público que convocaban los notables de Guayaquil. Entonces, estos notables daban discursos y al final se adoptaba un acta que era firmada por las personas presentes e incluso más allá. Luego se hacía circular el acta en Guayaquil durante algunos días, ¿no? Entonces, bueno, yo logré identificar seis comicios populares en Guayaquil en el periodo progresista, y solo les voy a citar los dos en los que hubo mayor participación. El primero fue uno convocado en 1890 por los notables de Guayaquil para mostrar el rechazo de Guayaquil a un proyecto de Antonio Flores de crear un banco nacional, que hubiera sido una especie de ancestro del Banco Central. Y ahí esta acta para mostrar el rechazo de Guayaquil fue firmada por más de 6.000 personas. Y el otro comicio popular importante es el del 5 de junio de 1895, cuando se proclama Eloy Alfaro. Y ahí el acta de pronunciamiento es firmada por más de 15.000 personas. Si consideramos que la población de Guayaquil en ese entonces debía ser entre 60 y 80.000 personas, 15.000 personas es más de la mitad de la población adulta masculina, ¿no es cierto?, de esa época, ¿no? Ahora, claro, uno puede cuestionar esas cifras y decir, bueno, 15.000 personas, 6.000 personas, pero mucha gente no sabía lo que estaba firmando, era analfabeta, etcétera, o firmaba solo porque estaba inserta en las redes clientelares de estos patricios guayaquileños. Y sí es cierto, pero lo que es interesante es que estos comicios populares en Guayaquil permitían la participación política de los sectores populares tradicionalmente marginados, ¿no? Es decir, para participar, para asistir a la discusión, para asistir a estas discusiones, para firmar estas actas, uno no tenía que ser ciudadano. Entonces, eso es lo que es interesante, ¿no es cierto? Que permite una movilización más amplia. Y bueno, aquí tienen el acta de pronunciamiento a favor de Eloy Alfaro. Entonces, en la parte de la derecha ya tienen un montón de firmas. Luego dice, siguen 15.700 firmas más, ¿no? Bueno, entonces eso era un poco la idea, ¿no? Mostrar cómo se expande este espacio público bajo el progresismo a través de estas dos vertientes, el desarrollo de la prensa y las sociedades políticas. Yo les hablé sobre todo de las sociedades políticas, pero podríamos hablar de la asociacionismo en términos generales, porque en este periodo no solamente se crean estas sociedades políticas, sino todo tipo de sociedades de artesanos, por ejemplo, que rompen con los gremios artesanales de antiguo régimen, sociedades de beneficencia, de protección de la instrucción pública, sociedades artísticas y literarias, etcétera, etcétera. Y finalmente es un proceso que es un poco más amplio, digamos, el caso del Ecuador no es aislado, es un proceso que se da en toda América Latina en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente a partir de los años 1870. En Ecuador es un poco a destiempo, es en los años 1880, pero igual tenemos este mismo proceso. Entonces, en parte se debe efectivamente a la tolerancia, a la actitud favorable del gobierno de Flores, que permitió todo este florecimiento precisamente, ¿no? Pero va más allá. En realidad también se debe a las evoluciones estructurales de la sociedad ecuatoriana. Entonces, en el tema de la prensa, por ejemplo, se crea en Guayaquil una prensa mercantil, en medio del auge cacaotero, que se financia especialmente con la publicidad. Aquí tienen justamente un ejemplo, una página del diario de avisos, ¿no es cierto?, que está llena de publicidad comercial. Entonces, se va configurando esta prensa mercantil que tiene una autonomía financiera, y esta autonomía financiera le otorga también una cierta autonomía política frente al Estado y frente a la Iglesia. Entonces, vemos que también es un proceso de más largo aliento, independientemente del gobierno de Flores o no, porque por eso también les puse a la izquierda una portada del diario Los Andes, que es mucho muy anterior, ya de 1869. Ya vemos que igual esta portada está llena de anuncios comerciales, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera decir es que este desarrollo de la prensa y de las sociedades políticas en el progresismo, y sobre todo a partir del mandato de Antonio Flores, resulta de la convergencia de dos factores. Primero, uno coyuntural, que es esta actitud favorable de Flores, y el otro ya tiene que ver con las evoluciones estructurales de la sociedad ecuatoriana. Y por último, es una transformación que se inscribe en un contexto regional mucho más amplio, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea de esta presentación.